numérica de tercera cámara del 25 de abril de 1974.
Cuando el sexo se fue convirtiendo en Tigres por los inculcos indecisantes. Los seres humanos empezaron a copular fuera de los centros. El resultado fue el nacimiento en nosotros de la libido sexual. Esa libido infectó completamente los 5 cilindros de la máquina orgánica. Y es claro que hubieron disfunciones en esos centros que antes no existían. Cuando la libido infectó el centro intelectual, ubicado en el cerebro propiamente dicho. El resultado fue que nacieron diversas formas mentales, morbosas, producto de la misma morbosidad, y que, aun se robaran o quedaran, dijéramos, involucrados, algunas fracciones de conciencia. Entonces, se constituyeron tales formas en joys de tipo mental, intelectual. Cuando la libido tocó el centro emocional ubicado en el plexo solar, sistema nervioso prehispánico, corazón, etcétera, se alteró tanto. La resultante fue el surgimiento de determinados yoes de tipo emocional. Brutal, infrasexual, libidino. Cuando la libido, esa libido de la cual nos hablara el patriarca de nuestra iglesia gnóstica, San Agustín, afectara o tocara, mejor dicho, centro motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, la resultante fue que hubiera una disfunción inarmónica y tal vez que originara por secuencia o corolario inevitable toda una serie de yoes subjetivos personificando hábitos, dando origen a costumbres, a maneras de acción más o menos arrítmicas, en pleno pesar movido o arrítmica con el cosmos infinito. Cuando la libido afectó el centro instintivo ubicado en la parte inferior de la espina dorsal, la resultante fue que los instintos se pusieran todos al servicio de la misma, viniendo el envilecimiento completo de las criaturas humanas y el resurgimiento en su psiquis de millares de jóvenes inconscientes sumergidos y humanos. El centro sexual por sí mismo mayor poder que puede liberar a los y también el peor poder que puede esclavizar a los. El centro sexual es un centro de gravitación alrededor del cual gira la humanidad entera. Todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será. Si la fuerza sexual desviada, convertida en virus, originó pues todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mismo, el sí, ella. Esa misma fuerza de hombre, debidamente transmuta y sabiamente utilizada, puede desintegrar todos los elementos inhumanos, el ego que cargamos dentro, y liberar la esencia. Pues hermano, el bautismo es un pacto de materia, simboliza la transustancia. Necesitamos convertir el agua en vino, como lo hizo Yeshua Ben Pandira en las bodas de Canaán o de Chanaán. El Hijo del Hombre antes vivía en nosotros. Recordad, hermanos, el ave fénix ha sido testiga del curso de la clave. Ella vio a las almas doradas de la edad de oro transformarse en almas de plata, de cobre y de hierro. Y sin embargo permanece. La ave fénix, coronada siempre con una corona de oro, con sus ojos que parecen estrellas mirando el espacio infinito inalterable, con su vestidura toda de púrpura lila, y su pecho azul, y su larga cola, donde se reflejan las estrellas del inalterable infinito. Patas de oro y sus uñas de color rojo. Muere cuando ella quiere renovarse a sí misma. Hace una especie de túmulo y en él pone el alma y la mirra. Y el incienso, sus ramas, de toda especie sagrada, y se incinera. La naturaleza se llena toda de un indecible terror. Mas al fin, un día resucita de entre sus propias cenizas más fuerte, más poderosa que antes, para alegar el destino. Hermano, esa ave fénix parece un pequeño fénix. Y si el ave fénix muere para resurgir de su propia esencia, su pequeño fénixito hace lo mismo. Quiero que entendáis la alegoría. Esa ave fénix es el tercer logo, nuestro logo particular, individual, sacratísimo Espíritu Santo, en cuyo nombre siempre hacemos los bautismos gnósticos. Sí, Señor, Rey de la alquimia, el Irán Abid de la masonería oculta, que ahora está muerto, pero debe nacer en cada uno de nosotros, debe resucitar en cada uno de nosotros. En cuanto al pequeño príncipe, es el hijo del hombre, es diferente la cabra hebraica, que necesita venir al mundo para trabajar en la gran obra del Padre. El bautismo gnóstico tiene por objeto preparar el advenimiento del Hijo del Hombre. Si cumplimos con ese pacto de magia del Padre, si encendemos el fuego sagrado, podrá un día venir en nosotros el Hijo del Hombre. Él nacerá en el establo de Bel, en nuestro templo de fuego interior. Entre paréntesis, recordad, hermanos, que la aldea de Belén, en tiempos de Jesús de Nazaret, se echó a Abel Patirá. Aún no había sido fundada. Belén viene de la palabra Bel, que es torre del fuego. Cada uno de nosotros necesita, mediante el fuego, convertirse en templo del Altísimo. Y eso es posible cumpliendo con el sacramento del bautismo. Cuando el Hijo del Hombre viene, nace como todo niño, débil, inocente, puro. En principio ni siquiera su presencia se nota. Pero a través del tiempo, el niño va creciendo, se va desarrollando a medida que va sometiendo todas las cosas al Padre, a aquel que lo envió. Él debe someter el reino interior al Padre. Él debe eliminar, con ayuda de su divina madre, a los animales del estado que han ensuciado tanto el lugar santo. Conforme trabaja en la gran obra, se desarrolla, desenvuelve y manifiesta. Escrito está que después del bautismo inicia su misión. Los sacerdotes le rechazan, los fariseos no lo quieren, porque es un revolucionario 100%. Los escribas, o sea, los hombres intelectuales de la época, se burlan de él, no lo aceptan. Los fariseos lo odian. Todos quisieran matarle. Nunca falta un héroe que le busque. Pero al fin, hermano, él va creciendo. Sin embargo, ha de vivir el drama cósmico. Ha de convertirse en el personaje central del drama. Ha de orar en el Monte de los Olivos y decir: Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ha de ser crucificado, ha de morir con muerte de cruz. Cuando digo muerte, debéis entender por dos patas, una horizontal, que es masculina, otra vertical, que es femenina. En la unión de ambos se halla la clave de todo poder. Encima la cruz está libre, Ignis Natura Renovatus Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. A huella de los tres clavos de hierro en el madero, significa las tres purificaciones por las cuales tenemos que pasar, y estimables hermanos, antes de la resurrección. Hay que olvidar que Jonás estuvo en el vientre de una ballena tres días. Después esta lo vomitó en las playas de Nínive, y allí predicó la palabra para llamar a la humanidad al arrepentimiento. El Hijo del Hombre permanece siempre tres días en su santo sepulcro antes de la resurrección. Los tres días simbolizan, repito, las tres purificaciones por las que hay que pasar antes de que resucite. La ballena en sí misma representa a todos los yoes que tenemos dentro. En cierta ocasión, preguntaba yo al maestro hoy algo muy importante. Sé que en cualquier lugar hube de entrevistarme con el gran maestro. No tuve inconveniente en decirle: cierto maestro, cuyo nombre no menciono, o no recuerden, había eliminado no sé cuántas miles de ballenas. No entiendo, le dije al maestro Borja, ¿qué quieres decir con eso? Y en momentos en que besaba su mano para retirarme, he aquí que tuve la respuesta. Su mano se había vuelto esquelética. Entonces entendí, y vi la verdad. Obviamente, mis caros hermanos, la ballena representa al dios Crófico, al divino, al sí mismo. Y cuando se dice que el maestro fulano de tal eliminó mil y tantas ballenas, significa mil y tantos yoes Crófico. Hay maestros que han podido eliminar más de 10.000 ballenas. O sea, se dice que Jonás estuvo 3 días y medio entre una ballena, afirmando que pasó por las tres purificaciones antes de poder quedar libre de la gran ballena. Algunas sectas dogmáticas, queriendo ponerse en el libro y no habiendo entendido lo que es el significado de la ballena, alteraron el texto bíblico y ahora, en vez de ballena, ponen pez. Realmente es ballena, tal como estaba escrito en Biblia antigua. El significado es auténtico de lo que estoy diciendo. Una vez que el Hijo del Hombre vomitado en las playas de Nínive, una vez que el Hijo del Hombre se levanta en su sepulcro, después de haber eliminado completamente a esos yoes que se formaron con la viene la resurrección. Obra póstuma del Hijo del Hombre es derrotar también a la muerte misma y ponerla bajo su servicio. La resurrección del pequeño felicito, el gran Dios, él resucita en el gran Félix, y el gran Félix resucita en él, y al fin y al cabo el ave Félix resucita, se levanta de entre sus propias cenizas, parla para hablar en el verbo purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que la tiene encarnada. Después el bautismo, hermanos, es algo grandioso. Nos bautizamos por los cuerpos. serviría de bautismo si no resucitase. Cristo resucitó. Debe resucitar cada uno de ellos. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, o sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? El ave Fénix, al resucitar de entre sus propias cenizas, hace del sepulcro una cuna. Ve ahí lo gracioso. Convierte a la muerte en madre, oh no. Resucita entre los muertos aquí y ahora. Se convierte en un hijo del sol, que tiene derecho a firmar siempre con la estrella de las siete puntas. Solo los hijos del sol, los maestros de su red e inmortalidad, son los verdaderos rectores de la naturaleza. Pues es necesario comprender cada una de estas partes, hacerse consciente de todo ello. Necesitamos trabajar en esa gran obra. Si es que queremos de verdad llegar a la resurrección. Hermanos, ¿qué horas tenemos?
20:49.
Ahora, hermanos, si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Bautismo es suficiente. La confirmación la hará ella misma cuando tenga gran obra.